En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Gracias por tanto. Así reza el lema de la jornada de la Iglesia Diocesana que tenemos por delante este domingo. Y el canto a la corresponsabilidad trae consigo queda hoy expresado por nuestros invitados y también por nuestro obispo. Nos acompañan en estudios el sacerdote Luis Piñero, vicario episcopal de evangelización y director de la Comisión Diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia. Y con él, el nuevo ecónomo, Alberto Castillo. Saludos de Gabriel Álvarez. Escuchamos antes a nuestro pastor, Monseñor José Rico Pavés, en su reflexión semanal.
Hay formas equivocadas de acercarse a Jesús. En no pocos pasajes de los evangelios se nos presentan personas que acuden al encuentro de Cristo con intenciones torcidas. El Señor nunca rechaza a nadie. En el evangelio de este domingo, un grupo de saduceos que niegan la resurrección, se acercan a Jesús para intentar cazarlo con una pregunta capciosa. El caso inventado de la mujer de los siete maridos que fallecen es planteado por los saduceos a Jesús no con el deseo limpio de aclarar dudas legítimas, sino con la pretensión sucia de ridiculizar una creencia y poner en apuros al Señor. Jesucristo no desaprovecha la ocasión y corrige con paciente misericordia a quienes le interpelan. El engaño juega con los sentimientos y se disfraza de inteligencia. En el caso que proponen los saduceos, parece interesar la cuestión ineludible del alcance del amor que se profesan los esposos. Su comprensión del matrimonio, sin embargo, es solo carnal. Con su respuesta, Jesús desvela que el amor que sostiene a los esposos en este mundo no puede fundarse solo en el afecto de la carne. Jesús no afirma que los esposos tras la resurrección dejarán de amarse, sino que el deseo carnal desaparecerá. Los que sean dignos de la resurrección, dice el Señor, no se casarán, pues ya no pueden morir. El deseo perecedero dejará paso definitivamente al amor inmortal. Celebramos este fin de semana el Día de la Iglesia Diocesana, una oportunidad más que se nos ofrece para sabernos miembros activos de la Iglesia cercana en la que vivo. Poner al servicio de los demás los dones y cualidades recibidos del Señor y colaborar así en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Se cumplen además 40 años de la primera visita del Papa San Juan Pablo II a España. La enseñanza que entonces nos regaló y el testimonio de su vida son un legado que nos sigue iluminando en el momento presente. Para vencer la mediocridad que debilita nuestra vida de fe e impide que transmitamos a otros la alegría de creer, es necesario acudir al ejemplo e intercesión de los santos. Que San Juan Pablo II nos ayude a impulsar la nueva evangelización en nuestra diócesis. A todos los miembros de la familia diocesana que os dais a vosotros mismos y aportáis vuestra oración, tiempo, cualidades y apoyo económico, gracias por tanto de corazón.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ya están con nosotros el vicario episcopal de evangelización y director de la Comisión Diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia, sacerdote Luis Piñero, bienvenido.
Muy buenas, bien hallado, Gabriel.
Alberto Castillo, ecónomo, bienvenido también.
Muchas gracias, bien hallado.
Una y otra responsabilidad, bueno, la responsabilidad de ecónomo sí que nos ha sonado siempre, la de vicario de evangelización es nueva dentro de esa estructura que de algún modo y paso a paso en cada espejo vamos explicando en función de quiénes son nuestros invitados. Respecto a esa vicaría, que forma parte de algún modo de lo que era la vicaría de pastoral.
Sí, efectivamente, Gabriel. Ha habido un cambio también de nomenclatura, porque precisamente también en la curia romana, en la curia vaticana, el Papa Francisco ha tenido bien de crear también el dicasterio para la evangelización de los pueblos. De la misma forma, en nuestra conferencia episcopal también hubo cambio de denominación, y ahora es la Comisión Episcopal para la Evangelización, que precisamente preside nuestro obispo don José. Pues lo mismo se ha hecho también en el perfil diocesano. lugar de vicaría de pastoral, para actualizarla en nomenclatura, podríamos decir, vicaría episcopal para la evangelización. Y desde ahí, pues bueno, todos los organismos y todas las delegaciones que tienen una interconexión con el tema evangelizador y anuncio del Evangelio.
Pues como los recursos a los que también se nos llama en este Día de la Iglesia Diocesana van encaminados a la evangelización, la visión desde el trabajo para la evangelización nos la trae Luis Piñero. Digamos que los números son más cosas de Alberto Castillo.
Los números son cosa mía, uh-huh. Porque don José tuvo a bien nombrarme ecónomo, efectivamente. Uh-huh. Bien, vamos a seguir la línea que hemos seguido hasta ahora, que es una línea buena, que es una línea solvente, que es una línea de austeridad, y siempre con la transparencia que nos caracteriza. Por lo tanto, yo creo que sí, los números están claros.
Es posible que nuestros oyentes no conozcan a Alberto. Alberto lleva una dilatada trayectoria, digamos que en el departamento de administración de nuestro obispado, y por tanto es alguien también solvente desde esa parcela.
En la casa me conocen, sí, me conocen.
En la casa, claro.
Son 14 años, Gabriel, uh-huh. 14 años llevando las cuentas. Sí. Junto con un equipo de administración, bueno, que era entrañable, porque desgraciadamente muchos ya faltaron, pero bueno, ahora mismo estamos nosotros ahí, un equipo muy comprometido con la Iglesia, con vocación de servicio a la Iglesia diocesana, y para adelante siempre.
Uh-huh. Gracias por tanto, Luis, es el lema. Hay que agradecer pues lo que se va haciendo, los pasos que se van dando y cómo Dios va también alentando que todos vayamos siendo corresponsables.
Es la palabra clave, corresponsable. Uh-huh. Así el secretariado, la oficina para el sostenimiento de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal, tomando palabras del Papa Francisco y del Papa Benedicto XVI, habla que no hay que ser solamente colaboradores, sino corresponsables en la vida y en la misión de la Iglesia. Y desde esa corresponsabilidad nos encontramos con muchísima gente comprometida, como bien se dice en el lema, ¿no? Gracias por la oración, por el tiempo, por las cualidades puestas al servicio de la Iglesia, y gracias también por el apoyo económico. Gracias por tantas cosas, tantas horas, tanta dedicación de tanta gente. Y eso es, hay que dar las gracias. De ser bien nacido también es ser agradecido. Y eso es fundamental en una cultura como la nuestra, uh-huh. el agradecimiento.
Esto va más allá de una cuestación. Y de hecho, has mencionado, de algún modo has hecho un abanico que es muy interesante. Gracias no solo por la aportación, gracias por la oración, gracias por el tiempo que dediquemos cada cual a la parcela de la Iglesia en la que seamos más útiles, ¿no? Son diversas las posibilidades de esa corresponsabilidad.
Efectivamente, y lo importante es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de pertenencia a la Iglesia, hijos de la Iglesia, hijos de Dios, y con un mismo sentir, con una ilusión, con un gozo, anunciar a Cristo y llevarlo a tantas gentes. Y todos los medios son necesarios. Por eso la importancia de la comunicación, y eso es lo que también ahora está trabajando esta Comisión Diocesana, la comunicación, la petición, por supuesto, uh-huh. y el entusiasmo, para que siempre haya personas que dediquen su vida, sus afanes al trabajo, por la misión de la Iglesia. La Iglesia vive para evangelizar y desde ahí tiene que hacerlo, ¿no? Desde personas comprometidas, pero personas que conocen al Señor y lo dan a conocer al mundo. Evangelizar, comunicar la buena noticia de Cristo, el Señor de la historia.
Y en ese terreno estamos bien. ¿Son momentos de satisfacción o son momentos de seguir recordándonos que quizás no estamos a la altura?
Yo pienso, viendo la vida de nuestra diócesis de Sidonia Jerez, que a nivel de personas, de gentes, pues nos podemos sentir muy satisfechos. Es que cualquier ámbito que miren, ¿no? Uh-huh. La evangelización pasa por tantísimas personas, desde movimientos, agrupaciones, nuestras hermandades y cofradías, nuestros catequistas. Bueno, es que el plantel que tenemos, yo que conozco bien la diócesis, que me muevo por los diferentes arciprestazgos, por los diferentes pueblos, por la ciudad de Jerez, a lo largo de los tiempos voy viendo no solamente la permanencia, sino caras nuevas, ¿no? Y eso es una satisfacción. Yo tengo que dar, un sobresaliente, ¿no? A la actitud y a la entrega de nuestros diocesanos.
Alberto, es momento de decir con qué contamos, de qué ingresos hay, de qué gastos hay, pero en ese cúmulo de cifras de las que tú me puedes ir diciendo, las que a ti te parezcan más importantes, uh-huh. También la de un servicio innegable. hablamos de número de centros hospitalarios que tienen inspiración cristiana, de centros educativos, hablamos de la prestación de sacramentos, del acompañamiento, y estamos grabando esto, y es importante también decirlo, un 2 de noviembre, el acompañamiento en los momentos familiares más gozosos, pero también los más duros.
Los más duros. Exactamente, Gabriel. La actividad celebrativa en la diócesis es una actividad importante. Uh-huh. Tenemos los recursos que tenemos, Gabriel. Tenemos los recursos que tenemos y todos somos conscientes. Hemos pasado unos años difíciles. Estamos en ello todavía, estamos recuperándonos. El año 20 fue un año muy difícil, no hace falta que yo lo explique aquí. Fue el año de la pandemia y eso se notó en todos los ámbitos institucionales, también en la Iglesia. El año 21 ha sido un año de recuperación. El ejercicio 21, en los primeros meses, es verdad que se sigue arrastrando esa tendencia negativa, pero yo creo que hacia mitad de año la cosa fue mejorando. Uh-huh. Es verdad que la partida de ingresos se ha notado, la partida de gastos exactamente igual. La dificultad del año 20, no ha sido fácil de resolver, pero yo creo que estamos en el camino. Y en el año 22 la cosa va incluso mejor.
Qué bien. ¿Alguna cifra que nos puedas dar?
Bueno, sí, podemos hablar. Son dos grandes bloques, los ingresos ordinarios y los gastos ordinarios. Los ingresos totales en el ejercicio 21 están en torno a 7.800.000 euros. Estamos hablando del consolidado de parroquias y diócesis. Uh-huh. Siempre hablamos de este consolidado. Los ingresos de la diócesis como institución son unos 4 millones y medio y los ingresos de las parroquias, los totales, son unos 3.280.000 euros. Estamos hablando en cifras redondas, para no abrumar al oyente.
Claro.
El 34%, aproximadamente el 35% del presupuesto de ingresos son las aportaciones directas de los fieles. Es un buen porcentaje. El año 20 también fue un año de mucha aportación de los fieles. Fue un año donde la gente se volcó, conocedora de la dificultad que estaba pasando la institución. Y hemos mantenido en el año 21 esas cifras. Aquí es importante hablar porque dentro de esta partida de ingresos están los donativos. Y yo creo que sería muy, muy, muy interesante hablar de los beneficios fiscales de esos donativos.
Vamos a ello, sí.
Eso es muy importante. La gente, el donante, tiene que saber que existen una serie de beneficios fiscales a las donaciones. Cuando uno dona hasta 150 euros, esa donación desgrava siempre, se deduce el 80% en declaración de la renta, que no está mal, el 80%.
Pero que es casi como si no se donara.
Exactamente, claro. Exactamente. O sea, que yo creo que es un beneficio muy, muy grande. A partir de en donativos de más de 150 euros, el resto irá al 35%, al 35%. Si existe fidelización de la donación, es decir, si se ha donado esa cantidad o superior en los dos ejercicios impositivos inmediatamente anteriores, del 35 pasa al 40. Es decir, hasta los 150 euros, estamos hablando del 80% de deducción en la declaración de la renta, y desde 150 euros hacia arriba, 35 en el caso de que no exista fidelización y el 40 en caso de que sí la haya.
Pueden aburrir las cifras, especialmente en la radio, lo entendemos, pero nos gusta insistir en ello y me gusta que incluso redondees para que contribuyas a que el oyente lo perciba mejor, porque lo importante es dar la imagen de transparencia que la Iglesia tiene en cada paso que da, con dinero de promedio o en cualquier otro terreno, ¿verdad?
La transparencia es fundamental, Gabriel, en este caso. Son recursos limitados, pero recursos que sabemos de dónde vienen. Vienen del donante, de la gente fiel a la Iglesia, de la persona, del pueblo de Dios, de la gente que se acerca a su iglesia, a su parroquia. Tenemos que saber perfectamente discernir, saber qué está entrando y hacia dónde va todo eso. O sea, tenemos que saber cuáles son los recursos y cuál es el destino de esos recursos. Entonces, para seguir, hablamos de la partida de asignación tributaria, que es la famosa X de la declaración de la renta, y eso es un 33%. Son 2.600.000 euros aproximadamente. Hay unos ingresos del patrimonio, 423.000 euros, y otros ingresos corrientes de actividades normales de las corrientes de la diócesis, 1.700.000, y unos ingresos extraordinarios, que son unos 300.000 euros. La suma total es la comentada, unos 7.800.000 euros. La contrapartida está en el bloque de gastos ordinarios. Tenemos unas aportaciones pastorales y asistenciales, que son unos 1.200.000 euros. La retribución del clero, 1.900.000. La retribución del personal seclar, 1.600.000. Y la conservación de los edificios, 2.500.000. Fíjate, Gabriel, este dato, 2.500.000. Es muy importante saber que también tenemos que conservar el patrimonio, nuestro patrimonio, que es patrimonio histórico.
Para un patrimonio monumental muchas veces que Jerez siente como suyo. Lo que no sabes es que a la hora de sostenerlo es la iglesia la que está ahí.
Tenemos que ser conscientes de ello. Es lo que te comentaba. ¿De dónde salen los recursos? ¿Y hacia dónde van? Bueno, pues una de las partidas es la conservación y gastos de funcionamiento de nuestro patrimonio histórico. Es un patrimonio que redunda después en riqueza para la ciudad.
Claro.
La gente que viene quiere ver monumentos, quiere ver su catedral, quiere ver las iglesias históricas. Bueno, pues es importante que la gente sepa que casi totalmente es la iglesia la que se encarga de mantener este patrimonio, de conservarlo. Bueno, yo creo que el total de gastos, hablamos que son unos 7.575.000 euros, y esto da en el consolidado de parroquias y diócesis, y esto da un resultado positivo, un superávit de 280.240 euros. Este año, como te digo, vamos bien.
Muy bien. Si te parece, lo vamos a dejar ahí por lo que a cifras se refiere. Nos comprometemos, como siempre, al tratarse de una publicación que irá a cope.es, a nuestra web, a alinear con el texto adecuado las cifras oportunas y todo el detalle. Y cerramos, si te parece, contigo, Luis, pues haciendo un llamamiento a que el oyente en general pues se haga eco de la jornada y a partir de ahí se corresponsabilice de algún modo, busque vías para ello.
Ante todo, decir el mismo lema, repetirlo una y otra vez, gracias por tanto. Pero recordar también el texto del Evangelio, dando se recibe. ¿Cuánto nos da Dios? ¿Cuánto nos da nuestra madre la Iglesia? A veces muy criticada, muy tachada, pero en el fondo, desde una labor muy silenciosa, pues se da mucho a la gente, se da acompañamiento, se da consuelo, se da el abrazo del perdón en el sacramento de la penitencia cuando hay tanta gente tan derrotada. Y desde esa situación, pues, como decía antes, nos toca estar comprometidos, nos toca comprometer a mucha gente, anunciar a tiempo y a destiempo, y en el fondo también, en una actitud humilde, nos toca pedir.
Pues nos toca, en efecto, y por ello queremos agradecer la compañía de Luis Piñero y de Alberto Castillo. Vamos rápidamente con Cáritas, que sigue hablando de vivienda en la campaña de Personas sin Hogar.
Hola, Gabriel. Con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se conmemoró el pasado 30 de octubre, hoy queremos ahondar en la vulneración del derecho a la vivienda que sufren muchas de las personas que están siendo acompañadas por Cáritas. Silvia Pérez, coordinadora del programa de Personas sin Hogar de la entidad, da detalles sobre las dificultades que encuentran las personas para acceder a un hogar digno.
¿Por qué venimos a hablar hoy sobre vivienda? Pues porque aunque estar sin hogar es mucho más que estar sin techo, la vivienda digna nos proporciona la seguridad, la protección y el punto de partida necesario para poder desarrollarnos como ciudadanos de pleno derecho. Existen muchas herramientas integradoras, por supuesto, y todas ellas son importantísimas en el proceso vital de las personas. Estamos hablando del empleo, del apoyo social, la participación, pero es que además de todas ellas también está la vivienda. No puedo plantearme un cambio en mi estilo de vida si no me siento en un espacio propio que me proporcione identidad y seguridad. Cáritas realiza un trabajo específico con personas que se encuentran sin techo desde el centro de Día El Salvador. No obstante, hoy venimos a hablar de aquellas personas que acuden a nuestras Cáritas parroquiales demandando ayuda. Son personas que, aunque residen bajo techo, no siempre este techo cumple con las condiciones necesarias para poder vivir en ella de forma digna. Estamos hablando de situaciones de infravivienda, de hacinamiento, de viviendas inestables porque carecen o bien de escritura o de titularidad legal. Existe una falta de parque público de viviendas y de emergencia social en el municipio. El empadronamiento supone un requisito para el acceso a prestaciones públicas en un colectivo que en la mayoría de las ocasiones se ve forzado a una alta movilidad geográfica. Los arrendadores temen alquilar a personas en situación de exclusión social, y eso es una realidad que estamos viendo. Hay un aumento de viviendas destinadas al turismo, a la vez que las viviendas disponibles se encuentran en una situación muy precaria, incluso muchas veces son totalmente inhabitables, y por supuesto a precios inasequibles.
Según el informe FOESA de Andalucía publicado el pasado año, la exclusión de la vivienda afectó en 2021 al 19% de los hogares en Andalucía. Ante esta situación, Cáritas demanda más compromiso y un cambio de mirada ante la realidad del sinhogarismo. Así lo explica Pérez.
Es necesario un compromiso político real para garantizar el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos. Resaltamos como positivo la recién estrenada ayuda para el alquiler destinada a la población joven. Nos parece muy acertado. Al mismo tiempo, pedimos que las diferentes administraciones públicas se coordinen de una forma más eficaz. Es vital, a la vez, una nueva mirada de la sociedad a las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo. Una mirada fuera de juicios. Es necesario que la sociedad tienda, en los tiempos que corre sobre todo, más a la integración que a la expulsión de aquellos a quienes consideran culpables de su propia situación.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias a ti, María José. Gracias a Cáritas. Terminamos. No hay tiempo para más. Recuerda que pasado mañana domingo volvemos a estar contigo. Será tras la Eucaristía y será precisamente en ese día en el que conmemoramos el Día de la Iglesia Diocesana. Saludos de Gabriel Álvarez. Ya sabes, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.